Juan capítulo 14, versículos del 13 al 15, nos dice la Escritura: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estuvimos viendo la semana pasada cómo el Señor está adentrando a sus discípulos delante del trono de la gracia para pedir el oportuno socorro, y les está enseñando cómo hacerlo. Veíamos que estas oraciones deben ser hechas en el nombre de Cristo para que tengan validez y sean recibidas en el trono celestial, y esto nos daba los argumentos de por qué tenemos que orar a Dios Padre en el nombre de Cristo. Decíamos que cuando orábamos y cuando oremos hay muchas cosas que están envueltas. Primero, que nos ponemos delante de Dios en el nombre de Cristo, porque es a Él, al único a quien Dios mira y escucha. Está atento a nuestras peticiones porque las hacemos en el nombre de Cristo, porque Cristo nos representa delante de Dios. En segundo lugar, veíamos cómo podemos suplicar ante Dios a través de los méritos de su Hijo, por lo que Cristo mismo hizo en la cruz a nuestro favor, satisfaciendo la justicia divina. Cómo Cristo quitó de en medio la enemistad que había entre el hombre pecador y Dios y abrió un camino. Veíamos que Cristo es el intermediario designado por el Padre y que Dios no nos oirá si no lo hacemos a través del nombre de Cristo. En tercer lugar, veíamos cómo tenemos que orar por aquellas cosas que están de acuerdo a su voluntad y que son para su gloria. Y que esto viene, el que oremos de acuerdo a su voluntad, esto viene como fruto de un profundo conocimiento de su verdad revelada en las Escrituras. Esta es la condición en la oración. No debemos pedir para nosotros en sentido egoísta, sino para aquellas cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos saber estas cosas?, nos preguntábamos. Por el estudio y la meditación en las Sagradas Escrituras. Ahí encontramos todo lo que necesitamos saber para conocer cómo orar. Orar en el nombre de Cristo es buscar lo que Cristo busca y es promover lo que a Cristo le agrada. Y con esta afirmación que está haciendo aquí nuestro Señor, está muy lejos de dar a sus discípulos un cheque en blanco para que lo rellenen con lo que ellos quieran y para que tengan la seguridad, por tanto, de que ellos van a obtener cualquier petición que le hagan a Dios en el nombre de Cristo. Es un engaño suponer que un cristiano solamente tiene que ponerse a orar y Dios le oirá, sea cual sea la cosa que pida. Eso es un engaño. Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Presentarse, por tanto, delante de Dios es algo bastante solemne. Y hacerlo en el nombre de Cristo, que es nuestro mediador y nuestro intercesor, requiere que pensemos dos veces lo que vamos a pedir, porque lo hacemos en el nombre de Cristo. Lo hacemos por sus méritos y tenemos que perseguir lo que Él persigue, la gloria de Dios. Tenemos que perseguir que Él sea honrado y que como resultado nosotros seamos bendecidos. Pero eso es como resultado. Sería una oración bastante vana el pedir que no haya hambre en el mundo. Sería una oración bastante vana pedir que no haya guerras en el mundo. Sería una oración bastante vana pedir que todo el mundo se salve. Evidentemente sabemos que Dios tiene todo el poder en los cielos y en la tierra para cumplir esas peticiones, pero ese conocimiento no nos puede llevar a orar tentando a Dios según nuestros deseos. El Señor dirá más adelante en su oración al Padre respecto a sus discípulos: no te ruego que los quites del mundo, no te ruego que sean felices en el mundo, que no tengan ninguna preocupación, ninguna intranquilidad, ningún problema, que estén saludables hasta que se mueran. No te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Que es bastante distinto a lo que en muchas oraciones se puede desprender de los creyentes. A nosotros nos gustaría que el cielo estuviera ahora mismo en la tierra, pero no podemos olvidar que estamos en una tierra maldita por el pecado y que eso tiene como consecuencias que habrá guerras, que habrá terremotos, que habrá hambre, que habrá peste, que habrá incredulidad, que habrá persecución del Evangelio y que habrá mil sufrimientos por causa del nombre de Cristo. Para saber cómo orar, por tanto, con conocimiento y no tentar a Dios pidiendo lo que no debemos, tenemos que recordar la oración de Daniel con el texto que leíamos en la introducción. Y allí vamos a ver que resaltan cinco elementos en esta oración que constituyen toda oración verdadera, que los tenemos que tener en cuenta para orar a Dios de una manera acertada. En primer lugar, vemos cómo Daniel oró delante de Dios con reverencia. Fijaos lo que dice el capítulo 9, versículo 4. Del libro de Daniel. Daniel está elevando la oración a Dios y dice allí: y oré a Jehová mi Dios. Daniel había desarrollado una comunión muy íntima con Dios a lo largo de su vida. Pero esa cercanía e intimidad con Dios, lejos de provocar en él una confianza indebida con el Dios de los cielos, más bien le llevaba a relacionarse con Dios con reverencia y con sumisión. Daniel sabía que Dios era digno de todo loor y de toda reverencia, y que al mismo tiempo podía acercarse delante de él con confianza. Por lo tanto, fijaos cómo Daniel se dirige a Dios en su oración: y oré a Jehová, mi Dios. Jehová es el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Y aunque desde el siglo XVI de nuestra era se hizo cada vez más generalizado pronunciarlo como nosotros lo hablamos hoy, decir Jehová, lo cierto es que no sabemos a ciencia cierta cómo debe ser pronunciado el nombre de Jehová. En el hebreo este nombre consta de 4 consonantes sin vocales, que son la Y, la H, la W y la H. Y la mayoría de los exégetas están de acuerdo en que se deriva del verbo ser. Su significado es el que es, o más exactamente, el que es quien es. Ese es el nombre de Jehová. Y este nombre resalta la eternidad, la inmutabilidad y la total independencia de Dios. Dios es el único ser que puede decir de sí mismo, como él se mostró delante de nuestros antepasados en la fe: yo soy el que soy. Este es el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. 3 cosas reconoce Daniel acerca de Dios en este versículo 4. En primer lugar, que Dios es grande. Es grande y digno de ser temido. No estamos hablando con cualquiera. Estamos hablando con el creador de los cielos y de la tierra, el creador del universo, el creador de la vida. Es grande y digno de ser temido. Nuestro Dios es todopoderoso. No solamente creó los cielos y la tierra, sino que también la santidad de Dios, en la santidad de Dios, esto le lleva a aborrecer todo tipo de pecado con un aborrecimiento infinito. Lo más sensato que puede hacer una criatura pecadora es acercarse delante de Dios con un temor reverente. En segundo lugar, Daniel reconoce también que Dios es un Dios fiel, un Dios que guarda su pacto y que cumple su palabra, independientemente de lo que el hombre haga. Dios guarda su pacto y cumple su palabra. Y en tercer lugar, que guarda la misericordia. Y esta palabra misericordia en hebreo significa amor inamovible. Amor inamovible. Nuestro Dios ama con amor inamovible a todos aquellos que han entrado en pacto con él por medio de la fe, por los méritos y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el fruto de aquellos que han entrado en pacto con Dios? Es lo que el Señor está diciendo aquí en Juan 14. El fruto de aquellos que han entrado en el pacto con Dios es que le aman y guardan sus mandamientos. Causalmente, este mensaje segundo tiene mucho que ver con los 10 mandamientos que estamos dando a primera hora, y van muy unidos. El amor a Dios no es una emoción pasajera y superficial. Es la determinación sincera, aunque nunca perfecta, a este lado del cielo, para hacer su voluntad. Este es el amor a Dios. El hacer su voluntad. Por eso el Señor Jesucristo dice aquí, en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego dirá en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Aquí tenemos 3 verdades trascendentales acerca de Dios que debemos tener presente cuando nos acercamos delante de Él en oración. Él es grande y digno de ser temido, y a la vez es fiel y misericordioso. Él aborrece el pecado y a la vez es amplio en perdonar y está dispuesto para recibir a aquellos que se arrepienten. Tener conciencia de esto es lo que nos permite presentarnos delante de Dios con reverencia y al mismo tiempo con confianza, sabiendo que Él es un Dios temible y justo, pero sabiendo también que Él es un Dios fiel y misericordioso. Daniel no solamente oró con reverencia, sino también oró confesando pecados. A partir del versículo 5 de este capítulo 9 de Daniel, Daniel va a identificarse plenamente con el pecado de su pueblo. Fijaos que Daniel se mantuvo puro durante todo el tiempo que estuvo allí en Babilonia. Pero vemos en su confesión de pecados, en su oración, cómo está confesando los pecados de su pueblo y se identifica plenamente con el pecado de su pueblo y clama a Dios para que tenga misericordia y los perdone. Fijaos que él no dice, ellos han pecado. No, no. Él dice, hemos pecado. Yo también. hemos pecado. Y Daniel no ahorra ninguna palabra para describir la maldad de su pueblo. Fijaos en el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es como si quisiera ver el pecado en toda su dimensión, todo lo que el pueblo de Israel ha hecho. ¿Por qué el pueblo de Israel está en esta situación? Aquí tenemos la explicación. Aquí tenemos la explicación. Como nación se habían extraviado del propósito para el cual habían sido creados. Habían actuado perversamente con la ley de Dios y con sus mandamientos. Habían decidido deliberadamente hacer lo malo y echar por tierra la autoridad de Dios. Y esto es todo lo que estas palabras encierran, lo que estas palabras significan. Y aún debemos añadir que no lo habían hecho por ignorancia. No lo habían hecho por ignorancia. Israel había pecado a pesar de que Dios les había revelado claramente su voluntad a través de sus profetas. Daniel es perfectamente consciente de esto, por eso dice allí en el versículo 6: no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Tus profetas hablaron tu palabra y nosotros hemos cerrado los oídos para no escuchar a los profetas. Es una gran misericordia de Dios que Él envíe hombres en medio de su pueblo, que Él envíe hombres a la iglesia para que prediquen con fidelidad su palabra. Pero eso es también una gran responsabilidad. Dice el Señor en Lucas 12:48 que a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cuando la palabra nos es expuesta fielmente, cuando la palabra se nos es expuesta fielmente, se debe decir de nosotros lo mismo que Pablo dijo de los hermanos de Tesalónica. En la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La cual actúa poderosamente en vosotros los creyentes, dice otra versión. Y eso fue precisamente lo que no ocurrió en el pueblo de Israel. Eso fue lo que no ocurrió en el pueblo de Israel. Y por eso fueron llevados cautivos. Pero aún en el cautiverio, después del cautiverio también, el Señor mostró su misericordia y continuó enviando profetas que les hablaran la palabra de Dios. Envió a Habacuc, a Sofonías, a Ageo, a Zacarías, a Malaquías, hasta que finalmente la voz de Dios dejó de escucharse en Israel durante más de 400 años. Israel no quería escuchar la palabra de Dios y Dios no quiso hablarles más. Hay un texto en Amós capítulo 8, si queréis buscarlo, Amós capítulo 8, donde el Señor va a empezar a hablar acerca del juicio que Él trae sobre aquellos que no quieren escuchar su voz, aquellos que se rebelan a su voz, y cuáles son las consecuencias. El profeta Amós en el capítulo 8, versículos 11 y 12 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán. No podemos dar por sentado que siempre vamos a tener a nuestra disposición a los mensajeros de Dios. No lo podemos dar por sentado. El pueblo, la gente quiere vivir sin Dios, pues Dios les va a entregar al deseo de su corazón. Israel tuvo en poco la voz de Dios, que por la mañana, por la tarde y por la noche les hablaba. Israel tuvo en poco la voz de Dios y Dios dejó de hablarles. Ese silencio de Dios, esa carencia de la palabra de Dios, es una de las más terribles manifestaciones de su ira. Una de las más terribles manifestaciones de su ira. Por lo cual nos preguntamos, ¿no estaremos en nuestros días en esa misma situación? ¿No estaremos en nuestros días en esa misma situación? Muchas iglesias, pero sin que haya un verdadero corazón para Cristo. El pueblo de Israel también se consideraba creyente. Se consideraba creyente sin tener en cuenta ninguno de los mandamientos de Dios, desobedeciéndolos a propósito, cerrando sus oídos a la voz de sus profetas, y si podía y estaba al alcance de su mano, mataba a los profetas o los expulsaba. Y se consideraban creyentes. Se consideraban que estaban haciendo las cosas para Dios, pero los mandamientos de Dios en su vida no tenían cabida. Hoy estamos en una situación similar. Muchas actividades sociales dentro de la iglesia, pero poca o ninguna predicación del Evangelio. Cada vez más las iglesias se están ocupando en las necesidades del cuerpo, pero están dejando las almas. En vez de ser las iglesias un referente para exponer la verdad y alimentar al pueblo de Dios, están siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo a sus normas y modas sociales, alejándose del propósito único que tienen como iglesia. La iglesia no tiene otro propósito sino el de edificar a los creyentes y predicar el evangelio a los incrédulos. Ese es el propósito fundamental. Por eso Pablo dice, lo repetiremos, que la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Punto, no hay mucho más que hacer. Ese es el propósito de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que decir que nuestros días no son muy distintos de aquellos en los que vivieron los israelitas cuando Dios cerró su voz durante 400 años y no les habló, no tuvieron más profetas. Hoy parece más bien que la voz de Dios ha dejado de emitirse, y cuando esto ocurre es que estamos en medio de un severo castigo por parte de Dios. Cuando Dios quiere castigar severamente, no es solamente que nos aflija porque nos quedemos sin pan, porque estemos en guerras o porque vengan otras calamidades. La mayor manifestación de la ira de Dios es cuando cierra su voz y no se predica el Evangelio. Tomando conciencia de la desobediencia de Israel, Daniel sabía que Dios había sido justo con ellos. Había sido justísimo con ellos. Dios les había hablado y ellos decidieron no escuchar. Les dio sus mandamientos y ellos decidieron que no iban a obedecer. Hizo grandes maravillas y portentos a favor de su pueblo y ellos decidieron ser ingratos. Aún les había advertido por medio de los profetas que serían castigados, y a pesar de eso decidieron seguir su malvado corazón, mostrando su dureza y mostrando su impiedad. Esto es lo que está diciendo Daniel en los versículos 13 y 14. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante en lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Es decir, Dios ya dijo lo que iba a venir, el pueblo desobedece, recibe el castigo y se quedan impávidos, como si no estuviera ocurriendo nada. Eso no impidió que Daniel llegase delante de Dios confiando en su misericordia. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Cómo Daniel oró con fe, amparado en la misericordia de Dios, suplicando la misericordia de Dios. No estamos en la posición de demandarle nada a Dios, pero Daniel sabía que podía acogerse a su misericordia, porque Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Y esto nos muestra que aun cuando nos hayamos apartado de Dios, aunque la fe esté pasando por un valle de sombra y de muerte, aunque la fe esté en sus peores momentos y sea débil, no debemos pensar que no hay esperanza para nosotros. No debemos pensar que no hay esperanza. La hubo para este pueblo de Israel que había pecado tan gravemente, y puede haberla para cada uno de nosotros si nos volvemos a Dios de corazón, pidiéndole que tenga misericordia de nosotros. Miqueas capítulo 7 nos va a ilustrar de cuál es el corazón de Dios a la hora de perdonar. Dice el profeta Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no tuvo para siempre su enojo, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es la confesión que estaba haciendo Daniel, y estaba suplicando delante del trono de la gracia para pedir el oportuno socorro, para pedir misericordia. Daniel oró con reverencia, oró con confesión de pecados, oró amparado en la misericordia de Dios. En cuarto lugar, Daniel oró con peticiones específicas, cosas concretas. Fijaos lo que dice él en el versículo 15. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario a su lado, por amor del Señor. ¿Qué pide Daniel? Daniel está pidiendo que Dios aparte su ira, que concluya con esta vergüenza que ha caído sobre este pueblo, que el santuario de Jerusalén sea restaurado y que los judíos, su pueblo elegido, puedan volver allí para adorarle. Esto es lo que está pidiendo Daniel. Y Dios respondió una por una las peticiones de la oración de Daniel, una por una. Lo que Daniel estaba pidiendo parecía imposible en ese momento, pero apenas poco más de 2 años después de que Daniel hizo esta oración, la cautividad de Babilonia había llegado a su fin. Los judíos regresaron a su tierra y el templo de Salomón fue reconstruido. Y todo esto no con el dinero ni con los recursos de los judíos, sino con las aportaciones del imperio persa. Fue el imperio persa quien sacó adelante todo este proyecto. Libro del profeta Esdras, capítulo primero. Allí se nos va a narrar exactamente cómo Dios hizo provisión para estas oraciones de Daniel. Esdras capítulo primero, en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya, pues, entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Por lo tanto, fijaos cómo Dios contestó la oración de Daniel. Y esto nos muestra una vez más que nuestro Dios escucha la oración siempre que le pidamos en el marco de su voluntad. Porque Daniel no pidió por pedir, ahora veremos por qué pide Daniel de esta manera. Estos ejemplos desde luego deben movernos para ampararnos en las promesas de Dios. Cuando Dios promete algo, Dios cumple lo que promete, pero nosotros tenemos también que ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No siempre desde luego responde en el tiempo y en la manera como nosotros deseamos, sino que responde en su tiempo y a su manera. Pero tenemos nosotros que orar de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestros intereses. Ahora bien, ¿por qué razón pudo Daniel orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Dios respondió a la oración de Daniel. Por lo tanto, deducimos que Daniel oró de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿En base a qué estamos diciendo esto? Cuando Daniel se dispone a orar, lo hace después de que había meditado en las Escrituras. Daniel estaba leyendo, fijaos en el versículo 2 de este capítulo 9 de Daniel, Daniel estaba ocupado leyendo y estudiando las Escrituras. Daniel estaba atento a la palabra de Dios. De manera particular, Daniel estaba estudiando el libro del profeta Jeremías. Y es en esa situación, cuando Daniel está estudiando las Escrituras, cuando está meditando en la palabra de Dios, en esa situación, en ese contexto, Daniel dispone su corazón para orar a Dios por el retorno de Israel y la restauración del santuario, en el contexto de las enseñanzas de las Escrituras. Versículo 2 de Daniel 9. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Por lo tanto, Daniel, cuando se pone a orar, no se pone a orar a tontas y a locas. No se pone a orar por la liberación de Israel, porque a él le apetece, porque es su país a fin de cuentas y porque su espíritu nacionalista le lleva a esto. No. Fijaos que Daniel mira atentamente en los libros, en las Sagradas Escrituras, y ve allí las enseñanzas de las Escrituras para que su oración esté de acuerdo al marco de la voluntad de Dios. Por eso Daniel ora, pero de acuerdo a las Escrituras. Fijaos Jeremías tenía probablemente 35 años de edad cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén. Daniel tendría en torno a unos 15 años cuando fue tomado con aquel otro grupo de cautivos y llevado a Babilonia. Durante varios años, Jeremías había estado advirtiendo al pueblo de Israel que iban a ser castigados por su pecado. Les advirtió que Dios usaría a Babilonia como la vara de su castigo. Se lo advirtió. Vámonos a Jeremías capítulo 25. Una y otra vez Jeremías estuvo llamando la atención al pueblo de Israel, pero ellos no escucharon. Posiblemente Daniel estaba leyendo también el capítulo 25 de este libro de Jeremías. Nos dice allí en el versículo 8: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías 25:8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Esto ocurrió mucho tiempo antes de que se llevase a cabo la consolidación del imperio caldeo. Dios ejecutó sus juicios sobre Jerusalén por medio de Babilonia. Les advirtió, no quisieron escuchar la palabra de Dios. Dios ejecutó sus juicios. Y después, el texto nos está diciendo que Dios castigó a Babilonia por haber atentado contra Israel. Daniel oró con reverencia. Daniel oró con confesión de pecados. Daniel oró amparado en la misericordia de Dios. Daniel oró con peticiones específicas. En quinto lugar, Daniel oró con argumentos poderosos. Con argumentos. No nos podemos poner delante de Dios a hablar sin ton ni son, ni saber lo que estamos trayendo a la mente ni exponiendo. Tenemos que orar con argumentos. En el versículo 15 que hemos leído, trae a colación lo que Dios había hecho por ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Si Dios lo hizo en el pasado, no había ningún problema para que lo hiciera en el futuro. En el versículo 16, recuerda a Dios que Jerusalén era su ciudad, su monte santo, y que Israel era su pueblo. Luego en el versículo 17 añade el argumento de que allí se encontraba el templo, el único lugar en el mundo donde el nombre de Dios era invocado. En el versículo 18, recuerda que su nombre estaba íntimamente asociado con Jerusalén, la ciudad, dice él, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Lo que está diciendo Daniel es: ellos no merecen que tú les perdones, no merecen que les restaures, pero tu gloria está en juego, porque todas las naciones de alrededor nos asocian contigo. Nosotros somos tus hijos, ten misericordia de nosotros. Y finalmente, en el versículo 19, llega el apogeo de su argumentación. Fijaos lo que dice Daniel en el versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vemos que lo que movía el corazón de este hombre para orar no era un espíritu nacionalista, sino una preocupación intensa por la gloria de Dios. Oraba de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, revelada en su palabra. ¿No fue así también como nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar? Tenemos el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, la santidad del nombre de Dios, la venida y expansión del reino de Cristo, la obediencia a la voluntad de Dios. Estos son los puntos principales de nuestra oración cuando nos presentamos delante de Él. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Y es eso lo que encontramos aquí en esta oración de Daniel, un hombre ocupado y preocupado por el nombre de Dios, por el reino de Dios y por la voluntad de Dios. Por esa razón, el Señor dirá en nuestro siguiente versículo: si me amáis, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, de acuerdo a estos principios que hemos establecido. Por lo tanto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto nos muestra que el amor está unido a la fe verdadera y es la meta de la oración. Si pidierais cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré, acaba de decir el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si el amor a los mandamientos de Dios no está en el primer lugar, si no pedimos de acuerdo a ese amor que conlleva el someternos a su voluntad, no que Dios se someta a la nuestra, que nosotros nos sometamos a su voluntad, todas esas oraciones permanecerán sin contestar. Si no oramos de acuerdo a su voluntad, la oración no es escuchada. Debemos, por tanto, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice 1 Juan 3:22, dice allí el apóstol Juan: cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Atención, Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fulminante. ¿Por qué Dios va a escuchar la oración? Porque oramos de acuerdo a su voluntad, porque amamos sus mandamientos, porque queremos promover la gloria de su nombre, porque como consecuencia queremos el bien del pueblo de Dios. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todos sabemos qué cosas podemos pedir con confianza. Podemos pedir con confianza el pan nuestro de cada día, abrigo, cobijo, que nos aparte del mal, que podamos ser útiles para su reino. Dice un comentarista: todo el sentimentalismo y el cantar sobre el amor es completamente vano, a menos que a través de la gracia mostremos una obediencia verdadera. ¿El amor es práctico o no es amor en absoluto? El amor no es solo un sentimiento, sino que es el ejercicio de la voluntad para agradar a Dios. Esto es el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es el amor. Y este versículo, desde luego, reprende severamente el antinomianismo de nuestros días. Es decir, vivimos sin ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Esto cómo se conjuga con estos antinomianos que dicen que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, cuando Cristo está diciendo que si le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos? Son multitudes los que enseñan que la ley es el enemigo de la gracia y que el Dios del Sinaí pone a sus criaturas bajo un yugo insoportable para ser llevado, que tenemos que liberarnos de ese yugo. Desde luego, esto es una perversión terrible de la verdad. El que escribió en las tablas de piedra la ley, no es otro sino aquel que se entregó a la muerte en la cruz del Calvario. Y quien aquí está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos, es el mismo que dijo en Sinaí que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Está diciendo lo mismo. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto nos llama la atención sobre el hecho de que el Señor, que estaba aquí confortando a sus discípulos afligidos, también mantuvo su autoridad como Dios encarnado e insistió en el reconocimiento de su posición divina, manifestando que Él era también el dador de la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos, los míos. ¿Cuáles son mis mandamientos? El decálogo. Nosotros no hemos leído nunca acerca de Moisés o de cualquiera otro de los profetas que nos hablen de sus mandamientos. Pero Cristo sí. Él está haciendo referencia a los mandamientos como tal, es decir, los mandamientos escritos en las tablas de la ley de Dios, que son también los mandamientos de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es el trabajo del Espíritu de Cristo. Dice 1 de Pedro 1.10, el texto que leíamos también en el otro culto: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo ya estaba en ellos. Ya les estaba poniendo las bases y los fundamentos. Por otra parte, recordamos que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo de los mandamientos es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien sacó a Israel de Egipto, quien les llevó por el desierto y quien les dio la ley, era el propio Cristo. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, versículo 19, dice allí el apóstol: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y aquí el título del Señor se refiere a la persona de Cristo. Y en 1 Corintios 10, 24 nos dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por lo tanto, si me amáis, guardad mis mandamientos, los mandamientos a los que se está refiriendo Cristo son los mismos que fueron establecidos en Sinaí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Cristo es la prueba de amor hacia Cristo. Y no habrá dificultad en someterme a su voluntad, porque de entrada estoy reconociendo que Cristo no solamente es mi Señor, que Cristo no solamente es mi Salvador, sino que Cristo es también mi Señor. ¿Sabéis que alguien, cuando es señor de alguien, uno es el siervo y otro es el señor? Uno es quien obedece y el otro es quien dicta cómo tiene que ser obedecido. La disposición del verdadero creyente hacia Cristo tiene que ser la de un siervo, someterse a su voluntad. Soy yo quien tiene que someterse a Cristo. No es Cristo quien tiene que someterse a mis deseos, a mis preferencias, a mis gustos, a mis intereses, a mis deseos. No. Si esto no lo tenemos claro, nuestras oraciones estarán vacías de contenido, no tendrán ninguna respuesta, y lo que es peor, estaremos tentando a Dios con nuestras peticiones, y de eso sí que nos tenemos que guardar. Vamos a terminar en oración.